Son las 7 de la tarde con 5 minutos y estamos de regreso en este Sonar Global junto al rector de la Universidad Católica, don Ignacio Sánchez. Rector, ¿cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están? Rafael, Pablo, un gusto de saludarlo.
¿Qué tal, rector? Estamos bien. A ver, rector, hablemos un poquito sobre el trabajo de la mesa social, ¿no? De la mesa COVID, donde usted participa. Y bueno, usted tiene acceso ahí a la conversación con las autoridades y con los otros actores que la componen, y por lo tanto nos puede dar una perspectiva de cómo se ven las cosas, ¿no? Porque nosotros desde acá observamos con harta preocupación lo que vemos, ¿no? Los números. Pasamos una semana bien, bien difícil además y tensa por declaraciones, por apreciaciones respecto de las medidas que bueno, parece que están tomando un tono diferente, pero ¿cómo lo ve usted y qué piensa que es lo que corresponde en este momento tan, tan delicado?
Bueno, Pablo, mire, la verdad es que la mesa se ha dedicado en las últimas reuniones, nosotros nos reunimos martes y viernes, a dos temas fundamentales, que es lo que la población está inquieta, por supuesto, el tema sanitario, el tema de salud de la pandemia y el tema del empleo, cómo reactivar la economía para que haya empleo y para que haya protección social de todos los ciudadanos. En el tema de salud, la gran preocupación, yo diría, y en esta entrevista ayuda mucho para ello, es realmente cumplir con las restricciones que implica una cuarentena, las restricciones de movimiento, salir exactamente solo a lo necesario, evitar salidas que no son necesarias, evitar las salidas múltiples. Fíjese que el otro día aparecía una encuesta que decía que la comuna de Santiago, por ejemplo, había disminuido solamente un 30% la actividad diaria de salida de las personas en cuarentena, cuando debiera haberse disminuido en un 60, un 70, un 80% y dejar solamente lo más necesario para realizar. Entonces, hay una falta de seguimiento de las indicaciones, lo que hace que después de 3 semanas de cuarentena en gran parte de la región metropolitana, recién ahora vemos que la mitad de las comunas ha tenido un descenso de casos y que a nivel global hay un estancamiento, menos de un 1% de descenso, al menos no está creciendo, como hace una semana teníamos esos datos, eso es algo positivo. Pero el llamado es realmente, si uno dice, bueno, ¿qué puedo hacer yo que estoy distante de un sistema de salud, que no puedo tener influencia personal, etcétera? Lo que puede hacer cada persona es quedarse lo más posible en la casa, tener un distanciamiento físico, más que distanciamiento social, físico en el sentido de la distancia, en el sentido de la protección, de la mascarilla, del lavado de manos. Y eso, la sumatoria de todos esos efectos, vamos a significar un cambio importante. En la mesa lo que nos preocupa es eso. Nos preocupa que haya todavía cientos de personas detenidas cada noche, lo que queda. Nos preocupa que haya todavía indicación de que hay fiestas y reuniones sociales. Nos preocupa que haya transgresión a las normas básicas de una cuarentena que va en beneficio de todos para disminuir el número de casos. Piensen ustedes, Rafael, Pablo, que si hay 1,000 casos más, van a haber 5, 10%, 50, 100 personas más que pueden estar graves de aquí a una semana, 10 días. Y por lo tanto hay una relación directa entre el número de casos y el número de pacientes graves que pueden pedir unidad de cuidado intensivo, que pueden exigir, ya está exigido al máximo, el sistema de salud. Entonces creo que la responsabilidad personal y las consecuencias de una conducta o de otra es lo que todavía tenemos que insistir. Hoy día en la mañana conversaba con una persona que me preguntaba, bueno, ¿cómo podemos hacerlo? Yo creo que ustedes que son comunicadores, los dirigentes deportivos, los artistas, los deportistas, todas las personas que tienen cierta influencia en las poblaciones jóvenes, las poblaciones de adultos jóvenes o de adolescentes, que hagan un llamado a través de los medios que los adolescentes usan, las redes sociales, etcétera, que hagan un llamado para la responsabilidad ciudadana, porque realmente el efecto de lo que cada uno de nosotros hace se nota.
Ahora, ¿Cómo se revierte, rector, una serie de comunicaciones tan confusas por parte del gobierno? Porque yo entiendo la necesidad de que la gente tome conciencia, pero cuando se ha hecho una conducción comunicacional tan errática y un nivel de información que a su vez ha sido bastante, sí, errática es la palabra también, la gente tiene cierta tendencia a tomarlo con laxitud en lugar de tomarlo con rigidez, estas medidas.
No, yo creo, Rafael, que usted tiene razón. Han habido errores comunicacionales, se dio la sensación de que los casos a principios de mes de mayo, que en realidad que ya íbamos ganándole la batalla al virus, que podíamos empezar a reactivar en distintos centros comerciales, reactivar trabajo, etcétera. Yo creo que eso fue apresurado, fue erróneo, y todos ya sabemos que eso fue un error, pero busquemos, Rafael, cómo nos levantamos de ese error, digamos. Todos nos podemos equivocar. Yo creo que hay una conciencia de todos los actores que, por mucho que han habido esos errores, opiniones, declaraciones desafortunadas, en una situación de pandemia, de crisis, como la que estamos viviendo, junto con decir eso fue erróneo y eso nadie lo aprueba, no sigamos poniendo ese tema para que no se siga desprestigiando la autoridad, porque es muy clave que tenga uno simpatía o no simpatía, lo encuentre completo o incompleto a la autoridad que está dirigiendo esto. Uno tiene que colaborar y tiene que tener el sentido de que si yo colaboro con mi opinión, con mi estímulo, otros pueden sumarse. Si uno se queda detenido en los errores, creo que crea un poco más de confusión. Les quería comentar el otro aspecto que hemos visto en la mesa, que es muy, muy clave. Han presentado distintas posturas economistas, algunos congregados por el Colegio Médico, otros por las universidades, otros autoconvocados para presentar propuestas. Y el martes estuvo la presidenta de la CUT, el presidente de ANEF, estuvo también Rodrigo Jordán de las agrupaciones solidarias, estuvo la representante de la CONFUSAM, de la salud. Y entonces ahí fue una interesante discusión y presentaciones desde la parte macro política económica y también desde los trabajadores, que mostraban un poco las necesidades y las carencias y los apoyos para reactivar el empleo y para poder ir en ayuda de tantas familias que están pasando tan mal. Entonces ahí también uno puede decir, bueno, todas las declaraciones desde el punto de vista del empleo, desde el punto de vista de la economía, han sido adecuadas. Probablemente también podemos encontrar algunas que no, pero qué duda cabe que el ministro Briones y quienes están conduciendo esa reactivación tienen que contar también con todo el apoyo, la crítica constructiva, el aporte de todas las personas que tienen una opinión que dar y también de los que dirigen grupos de personas. Me parece que los dirigentes de los trabajadores son actores claves que hay que escuchar para que tengamos también una sintonía con ellos y que ellos nos ayuden a poder representar y a poder congregar a tantos trabajadores del país, que tienen que sentirse que hay un trabajo en pos de ellos para poder desarrollar esta economía que está tan detenida.
Rector Ignacio Sánchez, precisamente en el ánimo de reactivar, de reconstruir y de aliviar particularmente a muchas familias que están complicadas, es que se han hecho varias propuestas. Una propuesta que se hizo tiene que ver con la condonación de el CAE. ¿Usted qué opina de esta propuesta?
Mire, yo creo que en el tema del CAE, que como ustedes saben, hace ya varios años que se estaba planteando condonación, término de deuda, yo siempre he opinado y sigo opinando ahora que lo que tenemos que hacer es flexibilizar los pagos, extender los periodos de pago, entender que hoy día probablemente tiene que haber un receso de las cuotas y probablemente no considerar intereses, las cuotas que no se pueden pagar. pero la verdad es que no me parece que tengamos que plantear una condonación, porque si usted condona un tipo de deuda, ¿por qué no condona otra? Y viene una escalada inmensa de condonaciones y de repercusiones. Finalmente, el CAE tiene que ver con devolver para que otros también puedan tener acceso futuro a educación superior. Son fondos que se van repartiendo en un futuro en otros que postulan a los mismos créditos. Entonces, estas cadenas de deudas que finalmente van a favorecer a futuros estudiantes, por ejemplo, de educación superior, yo creo que lo que tienen que tener es una mirada de largo plazo y decir, bueno, probablemente la persona que está pagando 60, 80 mil pesos mensuales por su crédito, si hoy día está en una situación compleja de trabajo, de estabilidad laboral, nadie puede pedir que siga pagándolo si no lo puede hacer. Pero de ahí a condonar, me parece que no podemos estar tomando esas definiciones tan rápidamente. Esto es lo mismo, Pablo, que cuando nos planteó el grupo de parlamentarios este tema de suspensión de aranceles. Bueno, nosotros como rectores planteamos que flexibilización, repactación, entendimiento, postergación de aranceles para los estudiantes que tuvieran problemas, todo eso lo estamos haciendo, lo vamos a seguir haciendo. Ningún estudiante va a ser expulsado de una universidad porque no pueda pagar. Eso está claro que no lo vamos a hacer y tenemos que entender la situación compleja que están viviendo las familias. Pero debería llamar a que nadie más pague en las universidades. ¿Qué significa eso? Cuando el 80% de los fondos de las instituciones van a pagar los sueldos de los profesores, de los funcionarios, de los administrativos, y qué sacamos con dañar a las instituciones para que después tengamos que entrar a proteger la sostenibilidad del sistema de educación superior. Entonces, algo que puede parecer como muy lógico de una primera mirada, los efectos y las repercusiones que tienen son tan dañinas que realmente uno tiene que preguntarse dos veces cuál es el camino. En el caso de los aranceles, el camino es la flexibilización y el entendimiento de quienes no puedan pagar, pero claramente no un llamado a que se deje de financiar la educación superior, porque eso sería una locura.
Pero, rector, dado que en una raya para la suma le salía al Estado más conveniente haber subvencionado directamente estos créditos que entregarlo a la banca privada, y tomando en cuenta que el sistema no reaccionó cuando pudo hacerlo con gente que no podía pagar y que se le acumularon intereses sobre intereses, o que partió una carrera e intentó con otra y que están endeudados por el resto de sus vidas, ¿no es más conveniente asumir cierta parte de pérdida y volver a lo que se hacía hace 20 años, digamos, cuando yo egresé de la Universidad de Chile? Mi deuda era con el Estado, con la Universidad de Chile, no era con la banca privada y con un interés que inicialmente era de más del 6% y que el propio presidente Piñera bajó en su primer periodo, pero que evidentemente hoy día va a beneficiar no solo al estudiante y a los estudiantes que reciben que pueden estudiar gracias a esos pagos, sino también a la banca privada.
Bueno, es que ahí, Rafael, usted pone un punto que es clave y que lamentablemente creo que como país, porque no quiero responsabilizar solo al Parlamento, pero como país, todos los que hemos estado involucrados en esto hemos fallado, porque si usted revisa hacia atrás, por lo menos hace 3-4 años, porque fue en el último año del gobierno de la presidenta Bachelet, está planteado proyectos de ley para terminar con el CAE, transformarlo en otros instrumentos, y uno de los pilares de la transformación del CAE es que se acabe la participación de la banca privada y que sea el Estado el que a través de una agencia estatal trabaje con los recursos del CAE. Esa propuesta de ley, que como digo, se puso en el gobierno anterior y se readaptó, pero manteniendo ese aspecto en este gobierno, ya lleva al menos 3 años en el Parlamento y 2 años del actual gobierno. No ha movido eso el Parlamento. Otra situación tendríamos hoy día en esta conversación si es que eso se hubiera aprobado, con todos los cambios que había que hacerle por otros aspectos de ese fondo solidario que se estaba planteando. Pero una de las esencias de la modificación del CAE era que se acababa la participación de la banca privada, con lo cual yo estoy absolutamente de acuerdo. El segundo aspecto que usted plantea también, yo estoy de acuerdo con lo que usted dice. Una cosa es la deuda, otra cosa son los intereses monstruosos que un grupo parcial y acotado de estudiantes tiene. Y esos intereses monstruosos se deben a ese 6 o más por ciento que estaba establecido anteriormente. También se debe, Rafael, a que lamentablemente hay un segmento que está bien identificado, etcétera, que tiene una deuda inmensa y para colmo desertó y nunca tuvo su título profesional, por lo tanto tiene deuda, no pudo egresar de la carrera por distintos motivos. Entonces eso sí que es una mochila tremendamente pesada y que no tiene visos de poder solucionarse. Entonces las deudas por intereses, sobre todo esos intereses abusivos del pasado, tienen que ser considerados de otra manera, y yo estoy muy de acuerdo con que esos aspectos y esos segmentos tengan otro tratamiento que la deuda habitual sin intereses para estudiantes que hayan egresado y que puedan tener la capacidad de pago respecto a su ingreso, que como ustedes saben nunca debe superar el 10%, se puede distinguir después de 15 años, etcétera, etcétera. Las condiciones razonables de pago de un crédito tienen que mantenerse. Las condiciones abusivas de deudas monstruosas creo que no tienen lugar a que se mantengan igual como están.
Rector Sánchez, quería hacerle una última pregunta que tiene que ver con una preocupación suya en varios temas que ha abordado anteriormente, las cuestiones éticas y también el respeto a la dignidad y la integridad de las personas. ¿Cómo ha visto esta entrega de ayuda con muchas autoridades presentes, cámaras y una cuestión de puesta en escena mediática?
Bueno, Pablo, yo de por sí creo que las cosas tienen que hacerse con la mayor prudencia y la mayor sencillez posible. Eso es como un criterio general que guía lo que yo pienso hay que hacer. El tema de las cajas es particularmente complejo por la logística. Siempre estuvo la conversación de qué es mejor, una caja o un recurso económico para que las personas pudieran satisfacer sus necesidades en los negocios cercanos. Se decía que era para que la gente no saliera de las casas. Lamentablemente, repartir 2,5 millones de cajas a una posibilidad máxima de, no sé, 50,000 cajas por día, que se imagina lo difícil que es. Ahora, creo que ahí, ya sabemos, hubo errores comunicacionales. La gente pensó que de la noche a la mañana, al día siguiente, todos iban a tener su caja. Esto se va a demorar un par de meses, por lo menos. Y entonces, obviamente que hay malestar en las personas que se hicieron una cierta expectativa y no se pudo lograr. Ahora, siento que los temas comunicacionales son para ir mostrando que se está trabajando en esto y aplacar ese malestar, pero si usted me pregunta, a mí me hubiera gustado que hubiera sido más bien una transferencia de recursos, que las personas hubieran podido satisfacer sus necesidades más rápidamente y que se hubiera evitado esta serie de situaciones complejas de malestar, de medios comunicacionales para superar ese malestar, etcétera. Creo que entramos en una cadena que ojalá no hubiera ocurrido. El tema de fondo del apoyo a las familias, que es el tema que está debajo de todo esto, creo que todos tenemos que estar muy de acuerdo en que hay muchos chilenos, chilenas y personas que viven en nuestro país que necesitan apoyo y la idea es que a futuro se busque la mejor manera de llegar con un apoyo cercano, pronto, efectivo. Si tengo un minuto, ¿puedo hacer un comentario global? Que es algo que me tiene muy preocupado.
Por favor, lo escuchamos.
Sí. Gracias. Es que yo creo que como país, Rafael y Pablo, nosotros tenemos que superar algo que a mí me... La verdad es que me avergüenza como país. Y es tener a cientos de personas de otros países que han venido aquí a hacer su vida y que lamentablemente no han tenido éxito y que quieren volver a sus países. Y yo digo, ¿cómo podemos, en el país que tenemos, tener a cientos de personas durmiendo en la calle, haciendo campamentos? ¿Cómo podemos permitirnos, como país, ser indolentes, como autoridades, y no poner a esas personas en un colegio, en un albergue? Cientos de colegios escuelas que están desocupadas, ¿cómo no podemos habilitar una de ellas para dejar que bolivianos, hermanos colombianos, hermanos venezolanos estén durmiendo en la calle? Yo realmente pienso que de repente lo que pasa en nuestra sociedad, como que no lo vemos, cosas terribles como lo que estoy describiendo, sale bien en Mercurio, ha salido en medio de comunicación, todos estos días nos dejan como paralizados y no hacemos la denuncia, que significa que tenemos a cientos de niños, gente mayor, hacinados, durmiendo en carpas bajo la lluvia, con el frío que está haciendo estos días. Realmente, a través de este programa, que es muy escuchado, y este medio, hacer un llamado a que las autoridades de gobierno, los alcaldes, etcétera, solucionen este tema transitoriamente. No cabe duda que hay que hacer los trámites para que puedan volver a sus países, no cabe duda que eso se está haciendo, pero por mientras, en estos 3, 5, 10 días, ¿cómo no podemos ponerlos en algún lugar más digno? A través de esta entrevista quería tomar esta iniciativa, que ustedes me ayuden a difundirla, porque realmente creo que avergüenza la situación que está ocurriendo.
Bueno, los bolivianos que estaban acampando ya han sido trasladados a un colegio en Recoleta durante esta jornada. Así es que ahí hay un avance, pero, por lo menos con un grupo de ellos.
Claro, pero todavía quedan... Claro, pero,
son varios, sí, entendemos perfectamente el punto de lo que nos plantea el rector. Le damos las gracias por haber conversado con nosotros esta tarde.
Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, doctor, a ustedes, que tengan una muy buena tarde.
Igualmente. Son las 7 de la tarde con 27 minutos.
Muy bien, cuando buscas una propiedad, todos saben que la mejor experiencia se vive en GoPlay.